Estamos aquí, Gloria Lomana, Julián Quirós y Teodoro León Gross. Y tengo el gusto de presentarles a estas horas de la mañana a Claudia Mújica. ¿Quién es Claudia Mújica? Bueno, es nieta de Fernando Mújica. Le recuerdo que Fernando Mújica fue el dirigente, histórico dirigente socialista, asesinado por ETA en el año 96. Y Claudia nació pocos meses después del asesinato de su abuelo. Fernando tenía tres hijos, José María, que es el que estaba presente en el atentado, Fernando y Rubén. Y Claudia es hija del segundo de Fernando. Hola, Claudia, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Claudia, voy a decir, bueno, una locución latina, etiam si omnes ego non, o sea, aunque todos yo no, eso ha servido que ego non se transforme, o sea, el nombre que una plataforma cívica que promueve una joven con un apellido como el tuyo, ahora mismo empiece a ser conocida. ¿Y que exactamente qué es?
Pues mira, Ego Non es, como bien has explicado, una plataforma cívica que montan unos jóvenes vascos y navarros que básicamente se niegan a asumir el hecho de que en el País Vasco y en Navarra todavía sucede recurrentemente un enaltecimiento a los terroristas de ETA y que se niegan a resignarse y a aceptar que lo que se ha hecho en esa tierra durante medio siglo pues perdure ahora con el formato que le quieran dar. A mí me recuerda a lo que decía Primo Levi, superviviente del Holocausto, de que siempre nos quedará la capacidad de negar nuestro consentimiento. Y entonces ahí estamos, pues diciendo que no a todas las burradas que vemos recurrentemente, con distintas iniciativas en las que pues contamos nuestras experiencias, tanto de víctimas con un asesinado en la familia, como es mi caso, como en otros casos en los que simplemente pues hay un recuerdo de ese silencio obligatorio y ese pensamiento único que se ha impuesto durante tanto tiempo en esa tierra.
En febrero, tu tío Rubén, hijo de Fernando Mújica, en el cementerio de Polloé, en el aniversario del asesinato, se lamentaba de que los jóvenes apenas saben lo que es ETA y que los herederos de los criminales tratan de maquillar ese pasado pisando moquetas oficiales. ¿El acceso a las instituciones, tú crees que ha facilitado la normalización o no?
Bueno, yo creo que sí, es un drama y estoy completamente de acuerdo con mi tío y efectivamente el domingo, pues bueno, el resultado fue precisamente ese, es decir, el ver cómo 300 y pico mil personas, en su mayoría jóvenes, votan a Bildu. Puede que sea porque no sepan lo que fue, lo que es y lo que defienden y lo que implica, o puede ser porque, bueno, el proyecto educativo y pedagógico que se ha impuesto en el País Vasco es el de enseñarles a esos jóvenes que estuvo bien y que el proyecto que defienden es a lo que deben aspirar. En cualquier caso, es un drama y el hecho de que tengan poder institucional es terrible. Al fin y al cabo, Bildu, que es no deja de ser una federación de partidos en la que Sortu lleva la batuta, tiene un proyecto dirigido por su líder estratégico, que es David Pla, el último dirigente de ETA, el que pasó a aquel vídeo con el pasamontañas diciendo que, bueno, traduzco, diciendo que se les había desarticulado operativa y logísticamente y que dejaban de matar. Como si tuviéramos que darles las gracias, por cierto. Entonces, claro, que pasen de pasamontañas al traje es dramático.
Hay 200.000 vascos, o 300.000, bueno, no sé, la cifra es una cifra vaporosa, pero consistente, que salieron por la amenaza, por la presión. Por ejemplo, muchos Mújica no vivís hoy en el País Vasco. Yo soy viejo amigo de tu abuela, Mapi. La viuda de Fernando, tú, por ejemplo, tus tíos. ¿Tú crees que ese número, si votase en las elecciones vascas, el resultado hubiese sido otro?
Por supuesto. Al final, yo creo que algo que debemos preguntarnos es hasta qué punto las elecciones vascas son libres cuando han conseguido un exilio de por lo menos 200.000 personas y, peor aún, toda su descendencia, que es verdaderamente muy difícil de calcular. En mi caso, pues yo nací en San Sebastián, pero nos vinimos a Madrid cuando yo tenía 4 años. Lo que ocurre es que, como pequeño acto de rebeldía, pues he decidido empadronarme allí para votar, pero no sé cuánto me durará eso en el tiempo. Y claramente es un caso aislado. Todas esas personas que no podemos votar ahí, que somos como mínimo un 10% de la población y un 10%, digamos, en su mayoría comprometida políticamente, porque en muchos casos se nos expulsó precisamente por eso. No tenemos ese derecho cuando, por cierto, todavía hay una ley en el País Vasco que permite a personas del País Vasco que se tuvieron que ir por motivos económicos a principios del siglo pasado a América, se les permite votar. Sin embargo, a nosotros, que nos echaron, como quien dice, antes de ayer, pues no se nos permite.
Tú estuviste,
y bueno, no es justo.
Has intentado, creo que durante el COVID intentaste volver al País Vasco, estar allí algo más de una estancia corta, ¿no? ¿Qué es lo que te encontraste?
Bueno, sí, estuve un año viviendo ahí en 2020 y lo que me encontré fue, pues, bastante duro de relatar. Lo que sí puedo decir es que en el País Vasco, y esto no es una opinión, no hay libertad de expresión. Es decir, un hecho significativo podría ser un ejemplo que tú en cualquier bar, y no hace falta que estés en la calle Juan de Bilbao de San Sebastián, digamos, que es, bueno, el lugar borroca por excelencia. En cualquier bar bajas el volumen si hablas de ciertos temas, sobre todo lo que roza la política. Yo lo que me encontré fue que lo que han conseguido es generar alrededor de toda la historia de ETA y del terrorismo una capa tabú que nadie osa tocar, nadie entra en esos temas de conversación. Por encima de eso, lo que ocurre es que estaría cualquier otra temática de conversación que puede salir en una conversación, pues entre personas con una mínima inquietud, cualquier cosa que os podáis imaginar de la que habláis con vuestros amigos. Economía, tu trabajo, cultura, ciencia, cómo está el mundo, geopolítica, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que todos esos temas es muy fácil que deriven en la capa tabú, porque al final la política, quieras que no, lo roza todo. Todo está interrelacionado, con lo cual la gente, por no ponerse en una situación incómoda, directamente se ahorra todos esos temas y se elevan por encima a lo que yo considero que es, pues, la banalidad de la banalidad. Pues el tiempo, que da mucho de qué hablar en el País Vasco porque solo llueve, la comida, el fútbol y para de contar. Entonces eso al final lo que genera es una sociedad completamente estancada intelectualmente, porque si no tienes nadie con quien compartir tus inquietudes, al final pues te adaptas a esa normalidad y lo que genera es pues una especie de, bueno, pues de estancamiento generalizado en el que no se avanza hacia ninguna parte y no se asume lo que ha sucedido y no se puede hablar de absolutamente nada.
Claudia, ¿cómo vais a trabajar desde Egonon para que haya otra versión del relato, el testimonio de las víctimas como la de tu familia?
Pues muy buena pregunta. Esto de ahora mismo es una de las formas en las que estamos trabajando y os agradezco que nos deis voz. Y lo que queremos es organizar pues distintas iniciativas, le estamos dando forma, y una de ellas es, y en esa parte estoy muy involucrada, pues encontrar, digamos, pues a jóvenes descendientes de víctimas de ETA, como es mi caso, para dar testimonio. Una cosa que hemos arrancado ya es gestionar pues el ir a colegios a hablar, a contar, bueno, pues la historia de nuestras familias, lo que se nos ha hecho y lo que hemos padecido. Y en lo que respecta a Egonon como iniciativas, digamos, sobre todo en Madrid, porque es donde estamos muchos, la intención es hacer sobre todo cosas en el País Vasco y Navarra, que es donde es más complicado esa, digamos, batalla por el relato. pues organizar actividades en las que, para empezar, hablemos, porque partimos del problema que acabo de explicar, que es que no se puede hablar allí. Y la primera cosa que creo que hay que hacer es hablar, contar todo esto y dar testimonio de vida y bueno, y seguir en esa vía. Y en lo que respecta a la vía institucional, pues ya veremos en qué damos.
Ya. Claudia, lo que te haga falta, aquí estamos, ¿eh? De todo corazón.
Muchísimas gracias, Carlos.
Un fuerte abrazo para ti y tu familia, para toda tu familia.
Otro para todos.
Gracias.
Gracias.
Claudia Mújica, nieta
maravilla
de Fernando Mújica.
De
maravilla de persona, ¿eh?